Primera zona.
Son las 11 de la mañana, 36 minutos de este martes 15 de noviembre y 26 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente soleado, esperando una máxima de 27 y una mínima de 15 para una jornada realmente interesante, la del día de hoy. Amigos, el Frente Amplio definirá en esta jornada si apoya o no la creación de una comisión investigadora por la construcción de la planta regasificadora. El Frente Amplio no cuenta con mayorías en la Cámara de Representantes debido a la decisión del diputado Gonzalo Mujica de votar, ya lo están viendo ustedes, de forma independiente, que en este caso, ¿verdad?, apoyando la denuncia del nacionalista Pablo Abdala. Ese voto y el del diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular deja entonces al partido de gobierno en minoría en el Poder Legislativo. Hacia la interna, el Frente Amplio también está dividido. Según publica La República, en el MPP y en el Partido Comunista del Uruguay tienen una posición contraria a habilitar el mecanismo, mientras que el Nuevo Espacio y el PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, son partidarios de avanzar con la comisión investigadora. El diputado oficialista Jorge Pozzi aseguró que mañana se tomará una decisión, pero consideró que hay elementos nuevos.
El que va a terminar resolviendo todas estas cosas finalmente es la Cámara de Representantes en su pleno. Entonces, nosotros ahora vamos a dedicar a estudiar todo lo que Abdala nos ha planteado, cosas que ya estaban en la denuncia y cosas nuevas que aparecieron. Y a posterior de eso, mañana, tranquilamente resolveremos en la bancada del frente, sin que nos apreme nada, si tenemos o no tenemos eventualmente la mayoría para el tratamiento en la comisión investigadora o en el pleno. Eso será cuestión que después se verá.
Bueno, les decíamos, mientras Jorge Pozzi consideraba que hay elementos nuevos, para la también oficialista Lilian Ganán, sin embargo, que es integrante de la Comisión Preinvestigadora, no hay ninguna novedad en lo presentado por Pablo Abdala.
No aparecen datos nuevos, algún tipo de documentación que amplía los datos que ya se habían presentado, pero en realidad no tenemos datos nuevos.
Entre los aspectos cuestionados por el nacionalista Pablo Abdala está la contratación de la brasileña OAS para la construcción, una empresa vinculada al gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que está siendo investigado en su país por la causa Lavallato. Además, Abdala plantea que la empresa Gasallago no cumplió con su cometido, que era comenzar a funcionar en julio de 2015, y en su funcionamiento dejó pérdidas por 65 millones de dólares, además de otros 30 millones de dólares por deudas impagas a proveedores privados. También cuestiona la adjudicación de parte de la obra a la empresa GNLS cuando no era la oferta más conveniente desde el punto de vista del precio. Otro de los puntos presentados en la denuncia es el lugar que fue elegido para la construcción de la planta, lo que según Abdala implicó gastos extra en tareas de dragado que no hubieran sido necesarios si se hubiera optado por otra ubicación. Mañana va a estar aquí Abdala en la segunda zona haciendo la previa, ¿verdad?, de lo que será la votación para ver si se conforma forma no esta comisión investigadora.
Sí, me llama la atención que no se incluya, por ejemplo, las denuncias que hay y que había desde el Sindicato de la Construcción, por ejemplo, en su momento, de que la parte de pilotaje que se hizo, de pilotes que se realizó, estaba mal hecha.
Es cierto.
Y que había que hacerla de vuelta. Uh-huh. O sea que lo que se había invertido ya tampoco tenía, digamos, un valor real, porque había que empezar de nuevo. Me llamó la atención que no estuviera eso, pero tal vez
capaz que se incluye después, sí, o se avanza en ese tema. Bueno, en la jornada de mañana, lo reitero, estará el diputado nacionalista Pablo Abdala aquí en la segunda zona del programa, entrevistándolo de cara ya inminentemente a lo que será la jornada de mañana, en donde se va a votar si hay o no comisión investigadora con el tema regasificadora. Bueno, y cuatro legisladores del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que prevé sanciones a los clubes e hinchadas con el objetivo de terminar con la violencia en los escenarios deportivos. Según comentó el diputado Felipe Carballo, uno de los legisladores, ¿verdad?, que presentaron la propuesta, nos decía, le contó a Rompecabezas hace escasos minutos de qué se trata la misma.
El objetivo de esta propuesta, de este proyecto de ley, es comenzar a darle estado parlamentario. Es un proyecto que está abierto para todas las consideraciones y los aportes. Estamos convencidos que esto se puede mejorar también con los aportes no solo de las diferentes instituciones que van a ser convocadas para conocer su opinión, pero que de alguna manera lo que intenta hacer y lo que pretende, digamos, como objetivo este proyecto, es decir, bueno, partamos a discutir sobre la base de un documento, de una iniciativa que de alguna manera ha venido recogiendo todo lo que se ha venido dando en relación al tema de la violencia, los debates, las diferentes opiniones, y que pone, digamos, y que pretende generar un marco jurídico nacional para todas las actividades deportivas, fundamentalmente en el tema del fútbol y en el básquetbol, para poder trabajar, digamos, en esa idea de darle fuerza de ley a muchas de las cosas que se han venido planteando. Por ejemplo, la existencia mismo de lo que son los protocolos, ¿verdad?, y los acuerdos entre el Ministerio del Interior, la AU. Bueno, que algunas de esas afirmaciones tomen fuerza de ley y que de alguna manera regule lo que tiene que ver el tema de los espectáculos deportivos.
Además de Carballo, el proyecto está redactado por Luis Galo, Sergio Mier y Carlos Reuter, y además está compuesto, además, esto por 14 proyectos, ¿eh? Pero escuchemos a Carballo, que explica más.
Es un proyecto que contiene 14 artículos. En estos artículos, en realidad, van desde el derecho de admisión hasta las sanciones a aquellos directivos que estén respaldando, apoyando de diferente manera a los integrantes de las Barras Bravas.
Otro aspecto a destacar es que el texto faculta al Poder Ejecutivo a desafiliar a instituciones que estén relacionadas a actos violentos y a suspender hasta por 10 años a sus autoridades. Por su parte, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, también hizo referencia en la jornada de ayer a los hechos de violencia en el deporte y afirmó que se trata de una responsabilidad compartida con las autoridades del fútbol.
No nos olvidemos que las actividades deportivas de fútbol entre equipos son actividades privadas, ¿no? Son instituciones privadas. Y en ese sentido también la dirección del fútbol tiene que contribuir a tomar las medidas necesarias, que creemos son necesarias, para evitar estos lamentables incidentes que hubo. En ese sentido, la identificación por las cámaras, que ya se ha aplicado en otras partes del mundo, en los escenarios deportivos, ayuda enormemente a identificar a aquellos personajes siniestros que concurren a los espectáculos deportivos, no para ver el espectáculo, sino para hacer su negocio, porque trafican drogas, porque buscan tener réditos protegiendo a jugadores, a dirigentes a través de pagos que se les hace. Y bueno, hay que identificar a estas personas y erradicarlas del fútbol.
Bien, y mientras tanto sigue archivada la famosa causa, ¿verdad?, que contiene grabaciones, interceptaciones de charlas mantenidas entre la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la diputada del MPP, Susana Pereira, y connotados Barra Brava.
Sí, a mí me llama un poco la atención. El presidente Vázquez es un hombre del fútbol. De hecho, lo conocimos totalmente, claro, públicamente por su papel como presidente de Progreso. Uh-huh. Me llama la atención que un hombre que conoce la interna del fútbol, digamos, no tengo más opiniones al respecto y más fuertes. Y con respecto al tema del proyecto de Carballo, hay allí también un tema de que podrá quitarse la personería jurídica de parte del Estado, digamos. Pero en cuanto a quita de puntos o suspensión por actividades, eso es un acuerdo entre privados en los cuales, más allá de las reglas FIFA, que son toda una historia, no hay mucho para hacerle, ¿no? Será por el lado de la personería jurídica que se pueda aplicar algún tipo de sanción desde el Estado.
Bueno, vamos a estar hablando de estos temas hoy en la mesa que armamos junto a nuestro colaborador, Juan José Calvo, economista especializado en demografía, y el sociólogo Leonardo Mendiondo, que trabaja mucho en estos temas, así que seguiremos ampliando información y opiniones en torno a esta problemática realmente muy compleja que se vive hoy, sobre todo en el fútbol, pero bueno, es una violencia ya instalada también a pleno en la sociedad. Antes de irnos a la pausa, les comentamos que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay anunció que realizará un paro de 14 a 16 horas en la jornada de mañana miércoles y leerán una proclama en la que se sostiene que hoy en el país el Estado de Derecho está en juego, según informó el portal del PIT-CNT. Los judiciales se van a concentrar en la Plaza Libertad bajo la consigna: las sentencias judiciales deben cumplirse, basta de dilatorias, y luego marcharán hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde darán a conocer una proclama. Bueno, luego de un proceso de liquidación y de estudio del juzgado civil, el 30 de marzo de este año se dio a conocer una sentencia. El escrito solicitaba el depósito de los haberes adeudados a los trabajadores del Poder Judicial y esto fue así enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. Desde esa fecha hasta ahora, ninguna autoridad de gobierno nos ha comunicado nada sobre el pago de esa deuda, indicó Carlos Fessler, secretario general de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, al portal sindical. El dirigente también recordó que la Suprema Corte de Justicia le solicitó créditos al gobierno para hacer efectivo efectivo el pago de otras deudas y tampoco han obtenido ninguna respuesta del Poder Ejecutivo. O sea, una situación difícil dentro del Poder Judicial en lo que tiene que ver, bueno, a lo que fue el presupuesto cero, a todos los gastos que tienen que hacer, que en realidad están pateando para adelante, desde el saneamiento, ¿te acordás que nos contaron los ministros de la Suprema Corte? Una situación muy compleja a una instancia judicial que ya había fallado a favor de los funcionarios en torno a unos adeudos salariales, de incremento salarial, que se pusieron en tela de juicio en algún momento y que ya ha sido laudada la cuestión. O sea, se le debe pagar a los funcionarios. Es caso juzgado. Lo que está haciendo ahora el Poder Ejecutivo es un acto de desacato a un fallo judicial.
Sí, está tirando la pelota para adelante. Sí. Ya, digamos, recursos judiciales para tirar la pelota para adelante
No tiene.
Y ahora está directamente tirando la pelota para adelante de prepo, digamos.
Sí, a lo vivo, ¿no? Claro. A lo piola. Pero el tema es que en realidad estás haciendo algo gravísimo, que es desacatando un fallo judicial. Esto no lo puede hacer nadie en el país, ¿verdad?
Sí, recordemos que esto deviene de el presupuesto nacional de la administración de José Mujica, que equiparaba los salarios de los ministros, del Poder Judicial a los ministros de Estado.
Exacto.
Pero quedaban enganchados por la redacción que se hizo todos los funcionarios
del Poder Judicial. Y bueno, así pasó, ¿no?
Y así pasó.
Otra de las cosas mal redactadas durante el gobierno Mujica, que se han redactado cosas mal, ¿eh? Y todo lo que nos ha costado. Pero bueno, ese ya es otro tema. Vamos a la pausa y volvemos, que tenemos más. Faltan 7 minutos para el mediodía de este martes 15 de noviembre. Tenemos 26 grados de temperatura, 27 la máxima del día de hoy, 15 la mínima. Bueno, no hay lluvias, por lo menos no se ven aquí lluvias para el resto de la jornada. Algunos decían que podía llover en la segunda parte del día. En fin, por ahora la gente de Weather Channel no coloca el icono de precipitaciones ni para Montevideo ni para el resto del territorio nacional. Y el diputado José Carlos Maía, en este repaso que hacemos en la primera zona de la información local, cuyo proyecto sobre aplicaciones se votó ayer en la Comisión de Transporte, destacó la decisión política de la Intendencia Municipal de Montevideo de reconocer a la aplicación Uber y a otras compañías similares. El legislador opinó que eso está dentro de las potestades, ¿verdad?, de los gobiernos departamentales y dijo que no colide con su proyecto, que busca un marco legal que permita reglas de juego sanas. El proyecto del legislador consta de 7 artículos y establece definiciones generales para las actividades como Uber, pero también para otras aplicaciones. Para los casos de incumplimientos en el pago de impuestos, se impulsa a activar mecanismos del Banco Central que pueden llegar a trabar tarjetas de crédito, siendo este uno de los ítems más ríspidos de la iniciativa. A las críticas que recibió la misma, Maía respondió que las cosas se pueden dejar como están y las cosas suceden de hecho o se puede tomar una decisión política para regular. También consideró que en la economía digital uno no puede meterse en detalle porque cambia en forma constante. No obstante, la intención es fomentar la economía digital, que es, de todas formas, un proceso imparable, ¿no? Maía estimó que en la primera o segunda sesión de diputados de diciembre ya el proyecto será, aprobado. Seguramente tendremos posibilidad de actualizar y de estar en contacto con él para conocer, bueno, más hacia el interior de este proyecto, del cual ya se han vertido algunos detalles, ¿verdad?, importantes. En Montevideo, el edil nacionalista Diego Rodríguez presentó ayer un proyecto de decreto para regular aquí en la capital la actividad de prestación de transporte de pasajeros con chofer. Rodríguez le dijo al espectador que se debe reglamentar de forma tal de asegurarle a la población un servicio a ser prestado de forma ágil y segura por empresas debidamente constituidas aquí en el Uruguay. Rodríguez describió las características del proyecto.
Presentamos un proyecto ayer en la Junta Departamental de Montevideo que va a estar a discusión en el Pleno y en las comisiones de legislación y movilidad, y donde nosotros detallamos básicamente, separamos lo que es intermediario de prestadores de servicio. No es lo mismo el chofer de Uber que la plataforma Uber. Por eso nuestro proyecto diferencia claramente por un lado lo que es el prestador y por otro la plataforma que compiten, por ejemplo, con Radio Taxi. Ahí está bien la diferenciación, que obviamente Radio Taxi son los intermediarios entre el usuario y el chofer, y Uber sería lo mismo.
El edil señaló las diferencias de su proyecto con el que presentó, bueno, lo hablábamos recientemente, la Intendencia de Montevideo.
Nosotros también en nuestro proyecto no vamos a exigir canon alguno, como sí lo hace la Intendencia, de un peso con 70 por kilómetro, porque consideramos que los choferes de Uber no van a tener que pagar menos patente, tampoco tienen menos impuestos y tampoco tienen exoneraciones patronales y exoneraciones en la compra del vehículo. es decir, una persona que es chofer de Uber, el vehículo lo compra al precio de mercado, paga su patente de rodados todos los años, y por eso consideramos que el canon sería obviamente inviable. ¿Por qué? Porque la persona ya pagando la patente de rodados estaría cubriendo lo que dice la intendencia, que es la utilización del espacio público.
Bien, seguiremos actualizando, ¿no? Del vacío legal a las multipropuestas en este caso, ¿no? Que son todas diferentes y, bueno, veremos cómo se complementan y cómo queda todo el panorama de regulación de Uber y del resto de las aplicaciones.
Es interesante lo que apunta Maía en cuanto a que no se puede uno adelantar en el tiempo estas cosas porque evidentemente...
Van siempre cambiando.
Nos han modificado la realidad, sí, de hecho.
Sí, totalmente.
Y la realidad seguirá siendo modificada por estas aplicaciones y por las nuevas tecnologías,
sí,
y cosas
bien.
Que no tenemos ni idea, que sí. Están acá a la vuelta de la esquina, de acá que nosotros se manejen.
Te sorprendés con algo nuevo.
Y sí, de acá que nosotros se manejen solo, estamos a minutos.
Está aconteciendo, así que bueno. Por otra parte, la intendencia sigue con sus rondas inspectivas y los inspectores siguen, aunque parezca increíble, interrogando a acompañantes, ya no solo a conductores. Desde luego, lo hacemos público porque hay que ayudar a la ciudadanía. Los ciudadanos no deben contestar, ¿verdad? Ninguna pregunta de inspector alguno, sobre todo, efectivamente, si no vienen conduciendo. Si vienen conduciendo, sí, tienen una obligación que también debe ser mínima, ¿eh? No hay que entrar a cuestionarios muy amplios. Tiene que ser bastante mínimo y tiene que referirse efectivamente a la tarea que está realizando el inspector y no a la vida de uno. Pero ni que hablar que los acompañantes de los conductores no deben responder. No tienen ninguna necesidad de responder ninguna pregunta. Ninguna. Ni siquiera su nombre.
Salvo que hubiera un requisitorio judicial
no
y
existe.
Que lo
no
hiciera
existe.
Ante la justicia.
No existe, aunque algunas autoridades de la intendencia insisten en decir lo contrario, no existe, no hay obligación jurídica y evidentemente es un abuso de poder que un inspector le pregunte a un acompañante su nombre o le exija documentación alguna. O sea, es una persona que está, prácticamente no existe, a los efectos de un inspector de tránsito no existe. No existe. Si existe el conductor, el acompañante no.
Claro, puede cuestionarle si no tiene puesto el cinturón de seguridad.
Desde luego,
punto.
Son todas cosas referidas al vehículo.
Claro,
nada
claro.
Interrogatorio y mucho menos nombre o si sabe cómo se ha trascendido, que sería el cuestionario, el nombre de la persona que conduce, todo ese tipo de cosas. Bueno, en fin, eso es una loca pasión, que tienen ganas de saber cosas de la gente. Pero bueno, no están obligados a contestar. Pasamos a otra cosa. Los representantes de la aerolínea LAU le ofrecieron a la tripulación de cabina de Alas Uruguay un salario inicial de $500 mensuales, oferta que no cayó bien entre los trabajadores. Claro, el laudo estaba muy por arriba. Fuentes participantes del encuentro informaron al Observador que la remuneración ofrecida es un palo en la rueda para que las negociaciones puedan avanzar. Ante la crítica del personal de Alas Uruguay, en LAU respondieron que ese era el salario que pagaban en Chile a los que ingresaban a realizar tareas de ese tipo. Aquí en Uruguay el laudo para un tripulante de cabina ronda los $1,400. Quienes se desempeñaban en la aerolínea nacional en esa área hasta el cese de sus operaciones recibían el 75% de esta cifra, puesto que los trabajadores de Alas Uruguay volcaban el resto a la cooperativa. Por su parte, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, indicó que el gobierno aguarda que las dos aerolíneas resuelvan los problemas que tienen y pidió que le agreguen contenido al acuerdo que alcancen, lo cual incluye detallar cómo van a devolver el crédito de $15 millones que les entregó el Fondes. En declaraciones al Observador, Rossi agregó que hay algún otro interesado en por lo menos tener información respecto a la operación que realiza hoy Alas Uruguay. Ojalá que se solucione, evidentemente no está contemplado el dinero que venían ganando, pero es una idea de contemplar la permanencia en el trabajo de esas personas, ¿verdad?
Claro, porque básicamente el bien de intercambio que tiene hoy la aerolínea de bandera uruguaya es justamente las líneas aéreas que tiene habilitadas.
Claro.
Ese es el capital que tiene y con el cual está negociando, porque aviones no tiene.
Claro.
Lo que tiene sí es personal especializado, pero que evidentemente tiene una competencia muy grande. Hay un mercado bastante amplio. Y que la gente de Latin American Wings,
claro,
lo tiene muy claro, ¿no?
Bueno, ojalá lleguen a un acuerdo para que todo pueda seguir conservándose, sobre todo en lo que tiene que ver con las plazas de trabajo, ¿no? Que es lo fundamental. Y el presidente Tabaré Vázquez afirmó este lunes que las negociaciones con la empresa papelera finlandesa UPM para la instalación de una segunda planta en el país están avanzando más rápido de lo que él pensaba, y seguro que pensaba rápido, ¿eh? Bueno, entre los detalles que aún quedan por concretar, el mandatario mencionó la realización de una vía férrea para comunicar Montevideo con la ciudad de Durazno, en cuyo entorno, porque no se sabe exactamente dónde, se prevé que pueda ser instalada la planta de UPM, según explicó el propio presidente.
Vamos avanzando en conversaciones bien interesantes, bien importantes, y van quedando cada vez menos detalles para ajustar. Uno de ellos es el trazado del ferrocarril, o no el trazado, sino la realización de la vía férrea del ferrocarril entre Durazno y Montevideo. Y en eso estamos trabajando muy intensamente. Los otros elementos se vienen estudiando en conjunto con los directivos y los técnicos de UPM, y yo diría que estamos avanzando a un buen ritmo, quizás mucho más rápido de lo que yo pensaba.
¿En qué departamento estará definitivamente? Más allá de que la ubicación ya está resuelta.
Sí, ahí en la zona donde se marcó, ¿no? De Paso de los Toros, en un radio de unos 50 kilómetros aproximadamente.
¿La Intendencia de Montevideo va a recibir algún tipo de ayuda para trabajar justamente la vía férrea? Porque hay obras que hay que realizar, dijo la Intendencia.
La Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Florida, la Intendencia de Durazno, todos los departamentos que precisen apoyo lo van a tener, porque esta es una obra, desde nuestro punto de vista, fundamental para el futuro del país.
La finlandesa UPM, uno de los mayores grupos forestales del mundo, mantiene conversaciones con el gobierno para llevar adelante la construcción de esta nueva planta aquí en Uruguay, sumándola ya a la que tiene operando en Fray Bentos, y que supondría una inversión total de unos 5.000 millones de dólares, bueno, con bombos y platillos en algunas cosas y con otras no, ¿no? Se instalaría también aquí la zona franca número 14, si mal no recuerdo, creo que hay 13 zonas francas. Y otro día estaba revisando algunos números increíbles, ¿no? Por ejemplo, qué volumen de las exportaciones totales el Uruguay, uh-huh, pasan por zona franca, o sea que no nos dejan nada porque están exonerados de impuestos, ¿no? De todo tipo de reglamentación impositiva, y es la cuarta parte.
¿Y si hacemos todo zona franca y listo?
Bueno, pero uno tiene que pensar de que de cada cuatro cosas, ya sea bienes o servicios que exporta el Uruguay, uno va por zona franca, o sea que no nos deja nada. Vivimos de los otros tres.
Claro, en realidad lo que queda en el país es el producto del trabajo que fabrica eso, claro, y los aportes que hacen los trabajadores en ese caso.
Sí, sí, depende que sea, ¿no? Porque digo, si es un servicio, bueno, en fin.
Claro.
Digo,
no, mucho, sí, ¿no? Por supuesto.
Más que el acto de hacer el servicio. Y después ahora también se han añadido algunos otros rubros, como el entretenimiento, los espectáculos, también en la zona franca. ¿Sí? Así que hay que esperar un incremento de las zonas francas aquí en el país. Por lo menos en la operativa que tienen, les reitero. Ahora, una cuarta parte de las exportaciones del Uruguay que no tributan. Y la última encuesta de expectativas empresariales realizada por la empresa consultora Deloitte da cuenta que los ejecutivos aguardan una mejora apreciable de la situación económica y del clima de inversiones para los próximos 12 meses. En ese sentido, el porcentaje de empresarios que espera un deterioro de la situación económica cayó 37 puntos respecto del último relevamiento de abril y se ubicó en el 26%. Además, las respuestas que apuntan a que la situación económica va a mejorar en un año ascendieron a 27%, lo que dejó por primera vez desde 2011 un saldo neto positivo de respuestas favorables. Por su parte, las expectativas negativas acerca del clima futuro de inversiones proyectadas en un horizonte de un año pasaron de 51 a 25%. Increíble, ¿eh? En ambos casos dejaron de ser las opciones mayoritarias. Según Deloitte, los resultados marcan un cambio favorable, claro está, respecto a las respuestas obtenidas en los dos relevamientos anteriores, y a su juicio muestran varios indicios de que lo peor ya pasó, por lo menos en materia de percepción, dando cuenta entonces del resultado de esta nueva encuesta a propósito de, bueno, cómo están oliendo el clima los empresarios uruguayos. Y la cotización del dólar registró en la víspera el mayor ascenso diario en 2 meses y medio. El tipo de cambio acumula ya 4 jornadas consecutivas al alza, en las que ha dado un salto de 2,61%, lleva un avance de 1,66% en noviembre y un descenso de 3,77% en el año 2016. El Banco República incrementó 26 centésimos la cotización al público hasta los 28,19 en la compra y 29,29 en la venta. Del panorama internacional, destacamos que la oposición venezolana dio por terminada este lunes la tregua que dio el presidente Nicolás Maduro en el marco de un diálogo para resolver la crisis política, y dijo que va a retomar las protestas en paralelo a la negociación, mientras que Maduro sigue metiendo un régimen de excepción, ¿verdad?, en su gobierno, y descarta, ¿verdad?, abandonar el poder. Así que lo que decíamos el otro día, creo que se le dio a largas a un problema que va a terminar explotando. Ojalá que no, pero todo indica que así vaya a pasar.
Sí, ayer el expresidente de Mujica se solidarizó con Leopoldo López en...
Increíble.
En, digamos, que dijo solidarizarse con todos los presos políticos, incluido Leopoldo López.
Hace un poquito de ruido. Claro, porque digo, hasta hace poco no, ni siquiera pensaban en que había presos políticos. Pero bueno, ahora parece que sí, de golpe los descubrieron. Bueno, y presentan cargos al ministro ruso de Economía por recibir un soborno millonario y extorsión. El Comité de Investigación de Rusia acusó oficialmente al ministro ruso de Desarrollo Económico, Alexei Ulyakayev, de recibir un soborno particularmente cuantioso y de extorsión. Según los investigadores, el ministro exigió un soborno de la mayor petrolera estatal. ¿Le suena? La rusa Rosneft. Como verán, esto se hace en todas partes del mundo, ¿eh? No crean que acá no. Ya van a ver. Bajo la amenaza, ¿verdad?
Acá nunca.
Acá somos distintos. Bajo la amenaza de no aceptar la compra de la mitad de acciones de otra petrolera rusa, en este caso la Rosneft. El inculpado amenazó con obstaculizar la consiguiente gestión de la empresa, valiéndose, claro está, de su autoridad oficial, según el comentario oficial recibido por TASS en torno a este tema. Bueno, el ministro fue detenido infraganti este martes por el Servicio de Seguridad de Rusia cuando recibía casualmente un soborno de 2 millones de dólares después de que Rosneft lo denunciara ante el Comité de Investigación de Rusia. Está en el horno.
En este momento.
Está en Siberia.
En Siberia.
Está en el freezer.
Está picando piedra en Siberia. Está aprendiendo a hacer adoquines.
Totalmente. Bueno, y lo último. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, Rudolf, acá le pusieron Rudy, se ve que le tienen cariño.
Rudolf, porque va a ser mega superpoderoso.
Bueno, acá le pusieron Rudy, El señor Rudolf Giuliani surgió en las últimas horas como el principal candidato que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando para el cargo de secretario de Estado, según una versión de una fuente familiarizada con esta situación. Giuliani, de 72 años de edad, fue uno de los partidarios más enérgicos y de alto perfil en la campaña electoral de Trump y con frecuencia lo presentó en los mítines con fuertes ataques en contra de la demócrata Hillary Clinton. Tiene gran chance, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, además un hombre que ha sabido manejar uno de los estados más complejos de los Estados Unidos. Un hombre de mano dura y que sabe de manejos políticos.
Claro, y que estuvo muy presente en la campaña de Trump, ofreciéndole ser una persona conocida y estar a favor de él, ¿no? Lo que no es poco, además de delinear seguramente la estrategia que lo llevó a la presidencia. Hay otro candidato que es para secretario de Estado, que es el canciller, ¿verdad?, del país, que es el ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, pero mayoritariamente se inclinan a pensar que si no lo rechaza, parece que el ofrecimiento está hecho y podría ser entonces Rudolf Giuliani el favorito para ser el secretario de Estado de Donald Trump.
Y si no es el secretario de Estado, en algo va a estar Giuliani, porque no creo que...
Eso está claro.
La vida personal de Giuliani le ha impedido ser candidato a la presidencia, básicamente, ha tenido líos de todo tipo y problemas de salud también. Pero durante mucho tiempo se pensó que era un gran candidato para los republicanos, porque tiene una imagen muy buena también dentro de muchos independientes en Estados Unidos.
Y bueno, acá tiene una posibilidad por lo menos de reengancharse a través de nada más ni nada menos que ser el secretario de Estado de la principal potencia del mundo, ¿no? Donde la estrategia de política de relaciones exteriores es realmente muy, pero muy importante. Lo otro podría ser jefe de gabinete, ¿no? Que también es otra posición clave dentro del gobierno de los Estados Unidos.
O secretario de defensa,
o también fiscal de la nación, como le propuse. Son todos cargos realmente muy importantes. Seguramente va a tener alguno. El primero que suena es este de secretario de Estado. Estaremos confirmando o no la información.